Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Aquí estamos comenzando una nueva semana en este lunes frío para varios, 5 de junio de 2017. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo anda, mi amigo Aguilar?
Fantástico, muy buenos días para todos.
¿Trasnochó usted? Vino
problema de que se han pegado los platinos, algo de eso, digamos. Pero no trasnoché.
¿Y usted, señor?
Buen día.
Tienen 30 segundos para hacer el...
No, ¿qué 30 segundos? Yo tengo doble tristeza.
¿Qué te pasó?
Y tengo una preocupación. Esta mañana pensaba levantarme temprano para escribirle algo a ella. Y salgo al patio y me encuentro con el gallo con un cartelito abajo del ala izquierda. Y sobre la cresta decía: paritarias ya. Porque es un gallo cordobés. Con i latina escrito. Y bueno, no pude escribirla, y vengo y me entero que le mandan desde el sur, escrito con escarcha: Sonia, te quiero. Y bueno, ya está. Se terminó, se finí. Y la otra tristeza pasa por lo que ocurrió ayer. Bueno, felicitaciones, disfruten.
No era falta, tres partidos.
Disfruten, son una murga igual, de todas maneras, son una murga. Juegan un partido bien y 14 mal. Si los ayudan y tal, listo, está. Suerte, loco, que te vaya muy bien.
Semana fría esta la que se ha iniciado, ¿no? Y para mañana parece que va a seguir el frío. Y para ustedes creo que sigue más largo, pero cuéntenos cómo está el tiempo.
Son de cabotaje, vos sabés, son de cabotaje. No, en serio, sí, festejan acá adentro.
Parece, claro, que mañana
será un gran tiempo por acá. Seguí mirando la copa por TV. Vamos con los datos del tiempo en la capital provincial. 10 grados, una décima la temperatura, visibilidad 3.000 metros. Humedad 98%, presión atmosférica en hectopascales 1010, decimal 1, viento del sudoeste a 7 kilómetros a la hora, cielo parcialmente nublado con neblina en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la mañana, cielo parcialmente nublado, probabilidad de neblinas y bancos de niebla, vientos leves del sector sur por la tarde-noche, todo continuará de la misma manera, vientos leves del sudeste, la máxima prevista para hoy, 13 grados, mañana martes, algo nublado, 4 grados la mínima, 16 grados la temperatura máxima, el miércoles nublado, 7 grados la mínima, 15 la máxima, y atención, inestabilidad y probabilidad de precipitaciones. El jueves, nubosidad variable, 7 grados la temperatura mínima, 13 grados la máxima. Y para comunicarte con Campo en Acción, y ya te estamos anotando para el sorteo del 20 de junio del equipo de mate, 34 34 65 36 58. ¡Qué cantidad de gente que nos acompaña!
Hablando de gente que nos acompaña y que ya se ha anotado para el equipo de mate, déjeme que le mande un beso enorme a una querida oyente que nos escucha todos los días por Radio Nacional en el departamento de Gualeguaychú, a Elena Cobre, en la zona rural muy cercana a la ciudad de La Roque, así que le mandamos un beso enorme a Elena, ¿eh?
Hay varios, yo tengo dos de José Pinto.
Ah, bueno,
de La Roque hay dos, uno de La Susta.
Está demasiado hay varios, no te hagas el mismo.
Y generalmente todos son de cocineros temprano, lo demasiado siempre está el que no está haciendo un guisito,
menos laburando, están todos.
Basta, 34, 34, 65, 36, 58.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Vamos a las perspectivas agrícolas. Por exceso de agua caería la superficie con trigo.
La disminución varía de un 10 a un 20% respecto del año pasado.
Los lotes que se bajan ya se anotan para sumar al maíz, afirman desde la guía estratégica para el agro de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Prevención del HLB, decomisan importante cargamento de cítricos en Chaco.
Un camión transportaba 43 cajones de mandarina y 2 cajones de limón sutil sin el correspondiente documento de tránsito vegetal transgrediendo la disposición del SENASA que tuvo que decomisar la mercadería.
Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba se unen para el desarrollo.
Tres provincias se alían para ser más competitivas en el mercado.
Apuntan al desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan mejorar la calidad, sustentabilidad y producción de la región centro e incrementar la competitividad de los productos regionales.
Estiman un rinde promedio de maíz de 87,2 quintales para esta campaña.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene su proyección de producción en 39 millones de toneladas para el ciclo 2016-2017.
La cosecha de maíz con destino a grano comercial continuó a buen ritmo en el centro y sur del área agrícola nacional durante la última semana.
Buen día para los amigos de Santa Rosa en La Pampa, 1 grado 6 bajo cero. En este instante la sensación térmica 75, el porcentaje de la humedad para lo que resta del día, cielo despejado, heladas, vientos leves del sector oeste, la máxima prevista para hoy, solo 13 grados en La Pampa.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, el último día viernes, todos los futuros terminaron cerrando con algunos incrementos. Mientras tanto, en la plaza local, bueno, quedó un mercado con ofertas de compras estables, tanto para las oleaginosas como para los cereales, dando por resultados distintos y discretos volúmenes de negociados en cuanto a cereales y oleaginosas. Por ejemplo, la soja en el disponible y con entrega contractual, el último día viernes alcanzó valores de 3.900 pesos por tonelada. El maíz también con descarga contractual se ubicó los 2.300 pesos la tonelada y 140 dólares se pagaba por aquella mercadería puesta en el mes de julio. En el caso del trigo, con entrega inmediata, alcanzó valores de 2.600 pesos la tonelada y 160 dólares se pagaba por aquella mercadería puesta en el mes de enero. El girasol, por su parte, mantiene valores estables, 280 dólares la tonelada en el disponible, 285 dólares se paga por la mercadería con descarga en el mes de julio. Mientras tanto, el sorgo con entrega contractual alcanzó valores el último día viernes de 1.800 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Fresco para andar por... Integrados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Un ingreso más que reducido para comenzar la semana en el mercado nacional de Hacienda de Liniers. En el día de hoy y hasta el momento han arribado para su comercialización tan solo 585 animales a este mercado concentrador capitalino. Aparentemente el mal estado de los caminos y el cese de actividades de ATE Senasa del último día viernes ha sido los motivos por los que han afectado el ingreso. Y bueno, les recordamos que el último día viernes concluyó la semana con una entrada acotada de 7.151 vacunos para la jornada, un poco más de 25.000 cabezas para todo el periodo semanal. La postura de la demanda fue selectiva el último día viernes, resultó trabajosa para la salida de Hacienda regular. Por los mejores conjuntos se vendieron con algo más de agilidad y hubo firmeza para la vaca en todos sus renglones, principalmente la conserva y la manufactura, y mejoras en general para el novillo y sostenido el consumo liviano. Pero vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conseguían el último día viernes. Los novillos comenzaban a trabajar con un valor mínimo de 29 pesos y un máximo que llegaba a los 34 pesos con 50. Los novillitos, por su parte, también arrancaban a los 29 pesos y lograban un valor máximo de 37 pesos con 80. En el renglón de vaquillonas se comenzaba a trabajar con un valor mínimo de 22 y un máximo que llegaba a 35 con 20 el kilo vivo en pie. Los terneros oscilaron de 20 a 39 pesos. En el renglón de vacas buenas se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 16 y el máximo que llegaba a los 31 pesos con 70, mientras que en toros se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 16 pesos con 50 para lograr un máximo de 25. Reiteramos, estos son valores del último día viernes. Y para el día de hoy hay un arribo de 585 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, 5 grados 2, la temperatura, tal vez el frío, hizo que ingresaran pocas cabezas, mi querido Daniel. 84 el porcentaje de la humedad, la máxima prevista para hoy, 13 grados.
Desde hace dos décadas, comunicamos al campo entrerriano. Hoy, comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
La ganadería se viene recuperando, hay muchos desafíos para toda la cadena de ganados y carne, y tal vez uno de los más importantes es tener una política de Estado que acompañe el desarrollo y el potenciar la posibilidad de ingresar a mercados internacionales con nuestras carnes. Para eso estamos en comunicación con Raúl Milano, que es el director ejecutivo de Rosgan. Raúl, Miguel Ruberto lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, Miguel Ruberto. ¿Cómo va usted?
Bien, un gusto. ¿Falta una política de Estado para el sector ganadero o ya hay alguna línea de acción?
No, hay determinadas cosas. Cuando uno pone el título de este, porque traté de segmentar muy claramente en un objetivo que era de la importancia. La ganadería en general, sacando los temas de inundaciones, todos los problemas que conocemos, que realmente son muy serios en determinadas provincias, está pasando un momento relativamente bueno y con un gran futuro. Cuando uno ve, digamos, de alguna manera estos viajes que hacen a China, Filipinas, no hay límite, no hay techo para lo que pueda producir Argentina y vender, que es lo más importante. Lo que pasa es que cuando uno dice determinadas cosas desde el punto de vista de tener política de Estado, ¿qué significa? Nosotros estamos haciendo ganadería hoy. Y uno dice, bueno, hoy el 90% de lo que se faena va al mercado interno. Nosotros sabemos que el mercado interno pasor está bien relativamente, pero de ninguna manera tiene una fortaleza y no va a ser el tractor. Entonces uno dice, ¿qué es lo que puede realmente para la ganadería, para el productor, empujar y ser un tractor de desarrollo de exportación? No hay ningún tipo de dudas que es esto, básicamente. ¿Por qué no exportamos? Bueno, pasamos casi 10 años y pico con prohibiciones, con ROE, bajar el contenedor, todo eso ya lo sabemos. En este momento se ha incrementado el sector ganadero, no tanto, pero falta muchísimo el novillo pesado. Ahora, ¿por qué falta el novillo pesado? Pero lo que uno está planteando, ya que dice, es una política de Estado. Porque para cualquier productor, sabe que si nosotros no llegamos a tener el novillo pesado y no tenemos la exportación, el precio del ganado va a tener un recorrido, lloverá más, lloverá menos, habrá faro más de cenaza, dinero se encontrará un poquitito más firme, pero no hay una manera que uno diga, en el tiempo seguramente va a seguir siendo muy consistente y muy valorable. La única manera es que empiece la exportación. Para que empiece la exportación, lo que hay que lograr es traer lo más cercanos a nosotros, que la gente haga novillo pesado. Entonces la pregunta es, mirando a cualquiera, ¿y por qué la gente no hace novillo pesado si quiere llegar al futuro? Bueno, porque tenemos un recorrido donde la Argentina durante años la tuvieron cerrada. Entonces, si pensamos que es el tractor el que va a empujar, y si sabemos que es el interno vida, no es solamente decir expectativas, como todos le estamos diciendo, va a ir bien, va a ir bien. Porque el hombre de campo, cuando tiene 380, 420, va a ir bien, consumo.
No, le iba a preguntar, la estructura productiva que tenemos en Argentina, ¿está suficientemente afianzada, aceitada como para desarrollar un programa de engorde, de hacienda, de novillos pesados, que son los que necesitan exportación?
No, sí, lugar a dudas que no, pero es decir, sí, porque se podría hacer. ¿Por qué digo que no? Porque evidentemente cuando uno quiere hacer estas cosas, en producciones de ciclos largos, que son de casi 3 años, nosotros tenemos que pensar que hay que dar determinados estímulos. Y no es que el Estado siempre tiene que estar partícipe. Son los momentos de los que no es necesario. Entonces el tema, ¿qué es lo que decimos nosotros? Es una política de Estado. ¿Cómo se hace esto? Utilizando instrumentos que existen hoy y que no tienen todo el uso. Ejemplo, el Foro del Ganadero. ¿Qué es el Foro Ganadero que tiene la Bolsa de Comercio de hace 3 años? Es un contrato en el cual hoy un productor se compromete
a un año y medio,
con una definición de valor de lo que establezca en el momento, el dinero y los acuerdos que uno quiera, y ese contrato se puede endosar, los bancos lo toman como tal, básicamente debe ser el Banco Nación, y adelante el dinero. Entonces hoy el productor que tiene la hacienda, cuando ya entonces enganchó en este desarrollo, está relativamente obligado a cumplir un pacto contractual. Entonces, ¿por qué va a ser novillo pesado? Sí, porque le contamos toda la expectativa. Por ejemplo, en China, en Japón, debe hay que construir elementos que garanticen eso. Este contrato lo garantiza, pero lo garantiza también en un sector que tiene trazabilidad. que tiene una identificación animal por animal y que no puede ser despachado si no tiene un DTE. De forma tal que algo muy sencillo, y usando un instrumento que hay hoy, y con el financiamiento del Banco Nación, usted le consigue a los productores y uno de acuerdo. Hoy usted tiene un ternero, recríelo, le damos, acá adelantamos el 70% del dinero, arma un contrato, busquemos el frigorífico que usted quiera venderle y le quite el foro para utilizarlo y la plata la ponemos nosotros.
Mirano, ¿cuáles son hoy los modelos ganaderos o algunos de los esquemas que están funcionando para algún productor o algún grupo de productores como para aguantar esos 3 años que requiere engordar un novillo que tiene como destino de exportación? ¿Hay como para replicarlo y que funcione económicamente?
Mire, yo creo que hoy la ganadería es más negocio que la soja, el precio que está en la soja. Aún en los campos de mejor calidad. El problema es que la ganadería, una vez que la gente se fue, dejó el alambrado, dejó la aguada, es muy difícil volver con una inversión de capital muy grande. La Argentina tiene una expertise excepcional. Es decir, la Argentina es una de las mejores carnes del mundo y todos lo saben que es. Por eso China quiere, por eso todos quieren comprar carne argentina. Y aunque hoy que vamos a vender no tenemos el animal particularmente. Pero si no lo tenemos, hay dos destinos para que hay que explicarle de alguna manera a la gente. ¿Qué es lo que ocurrió en los últimos años a camino de lo que fue las 15 millones de hectáreas que se llevó la agricultura, básicamente la soja, y donde todas las producciones se fueron? Y bueno, si antes el ternero se hacía, digo yo, cuenca de salado, y se hacía después en Villegas, en Bordaba, y hoy no existe más eso. Apareció el filot en buena hora. El filot es una de las formas que existe, una forma muy moderna, interesante. El filot es un negocio de 4 meses, no de 3 años, es básicamente un negocio financiero, es un gran negocio, y orientado a carne como los argentinos se han acostumbrado, de la costillita chiquitita, no quiero un animal pesado, pero el mundo también tiene filot. ¿Pero qué es lo que compra el mundo? Eso sí, por supuesto, si el mundo quiere comprar, se lo hace en la resolución 481, no hace tanto la línea. Pero si la Argentina quiere vender Hilton, y si la Argentina quiere vender a Japón y otro lugar, donde es básicamente de pasto natural con una pequeña suplementación, no hay que confundirse, porque hay dos modelos de trabajo. Ninguno está en contra del otro. Pero si nosotros decimos, queremos vender como hace Uruguay, hoy vende una carne de tipo natural, que es lo que nos compraban a la Argentina. Porque el modelo americano y el modelo australiano, para decir dos ejemplos, son básicamente feedlot. Inclusive Estados Unidos que usa hormonas, Pichicatera alemana de una manera increíble, cosa que nos prohíbe en muchos lados, que le genera problemas a muchos países. Eso no lo tiene la Argentina, gracias a Dios. Entonces, en la pregunta, tenemos que hacer novillo pesado. Es una política de Estado. De parte, uno dice en un sector que pero es clave en esto, 100% nacional. Mire, yo no sé si usted hace una fábrica de, qué sé yo, de pinceles, o hace de lo que sea, todo tiene componente importado. Esto es todo mano nacional, todo producto nacional, todo pan, y trae divisa. Entonces, en el sentido común, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Una industria que es mano de obra intensiva. Sabemos todo lo que pasó. Tiene una gran perspectiva fenomenal. Pero hay que poner pequeños eslabones en el camino de utilizar instrumentos que no existen todavía en lo que se puede hacer.
Escuchábamos a Raúl Milano, director ejecutivo del mercado televisado Rosgan.
Asentados, don Mario comunica, viernes 9, remate cuarto aniversario, Rural María Grande.
En 5 y 21 minutos.
¿No? Sí, señor, vamos a hacer una pequeña pausa, gracias a los amigos que siguen comunicándose con nosotros. 34, 34, 65, 36, 58, desde donde nos estás acompañando. Y ya te anotamos para el sorteo de un equipo completo de mate. Ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Somos la radio que te cautiva, porque hacemos cosas únicas.
Te casarás con Carlos. Digo, si él está dispuesto, ¿no?
Entre todos los tebanos, tú eres la única que piensa de ese modo.
Las dos carátulas.
Ella no tiene remedio. No, yo no puedo ni debo hacerme cargo de eso.
¿Se atrevería usted a romper el ideal de su hija?
Domingos 22:30.
Está cansado, mamá, y quiere cambiar de vida.
Cuando se quiere, se está fuera del tiempo y ya no hay día ni noche.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. Hoy vas a descubrir.
va de vuelta, programa especial. Este martes, Romina Mangel se anticipa al Día del Periodista para charlar sobre la profesión con Gerardo Tato Yang, Fernando Carnota, Eleonora Coll y Román Lesman. Vení a presenciar el programa desde el CCK, Sarmiento 151, Sala 513, desde las 17. Nacional, hacemos radio, hacemos historia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 23 minutos.
Nos escuchás también en Esquel.
Por FM 88.7.
El Fondo Tecnológico Argentino te financia para que contrates especialistas que te ayuden a resolver problemas tecnológicos en tu PYME. Planifica el crecimiento de tu empresa, rediseña procesos, optimiza tus recursos, resolve temas de diseño de productos e ingeniería asesorado profesionalmente. Te damos la oportunidad de elegir el especialista que mejor se ajuste a tu desafío. Ayudarte nos importa. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional, Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior. Inicio su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasía, de imaginación.
Los esperamos.
Infórmate al instante en Twitter. @NacionalAM870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Saludos para la gente que nos acompaña. Héctor Almirón desde Oro Verde, muy buenos días, gracias. El doctor Jorge Florian, un querido amigo que se ha levantado para buscar la radio y volvió a cortar y se va a dormir. Buen día, que tengan una bonita jornada, los escucho todas las mañanas y quiero participar en el sorteo. Susan, desde Oro Verde, gracias Susan. 34 34 58.
Y atención a la inmobiliaria de San Martín de los Andes, con la que estuve hablando la semana pasada.
Entendimos todo.
Mono ambiente ahora.
Y camita simple.
Camita simple.
De solterito.
De plaza, de una plaza. Ni siquiera plaza y media. De una plaza. No, estoy muy enojado. No enojado, estoy dolido. No, sí. San Martín de los Andes, 1 grado bajo cero, 6 grados la máxima, mínima y máxima para hoy. Cielo algo parcialmente nublado. Sí, pues
vuelvo
atrás. Voy a tener que quedar por acá, me parece. Pero igual, yo sigo con la esperanza puesta en que en algún momento recapacitará.
Sí, con el amigo Héctor Almirón el otro día compartimos un rico locro. El locro, sí, señor, pobre.
El locro pobre. Héctor, querido, qué rico estuvo eso. Ah, después vamos a hablar.
Bueno. Nos vamos a Misiones, zona donde ha llovido y mucho, igual que en Corrientes. Bueno, por esta situación
la Comisión Provincial de Sanidad Animal, la Coprosa Misionera, prorrogó la campaña antiaftosa hasta el 31 de julio con el objetivo de lograr los resultados de que se esperaban, que era vacunar todas las cabezas del ganado de esa región. El último 30 de mayo se reunió la Coprosa en el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones con presencia de todas las entidades que participan de la misma. También se acordó que se va a solicitar, se provea por parte del Estado Nacional 200.000 dosis de vacuna antiaftosa para ser utilizada en aquellos establecimientos o unidades productivas que tengan un estrato de 1 a 100 cabezas.
Tras una semana de condiciones meteorológicas que ha ayudado para la recolección de la oleaginosa en gran parte del país, la cosecha de soja ha ingresado en su etapa final y, de acuerdo con un reporte del Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ya se ha recolectado el 85,5% del área total, marcando un progreso de 5,9 puntos porcentuales y manteniendo un adelanto interanual de 6,8 puntos. según este informe, el rendimiento promedio nacional descendió 0,2 quintales por hectárea y se ubica en estos momentos los 32,5 quintales por hectárea. Y hasta la fecha se han recolectado ya más de 50 millones de toneladas de la oleaginosa y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sigue manteniendo su proyección de cosecha en 57.500.000 toneladas de soja para esta campaña.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Si hablamos de la música folclórica, sobre todo del noroeste argentino, inmediatamente uno presume que cada uno de los artistas a los que nos referimos es nacido en alguna de esas provincias que la integran. Pero no, en este caso vamos a hablar de Zárate. Y por supuesto que cuando hablamos de los grupos folclóricos que rescataron parte de las danzas argentinas, inmediatamente aparece el nombre de los hermanos Ábalos. Pero antes incluso de la creación de los hermanos Ábalos, habían aparecido los hermanos Abrodos. A ellos me estoy refiriendo y los recuerdo hoy porque un 5 de junio de 1917 nace Miguel Roberto Abrodos en Zárate, y la importancia que ha tenido para estos artistas la radio a lo largo de los años. Debutaron en 1935 en Radio Belgrano y estuvieron allí hasta 1941, el año en el que pasaron a Radio El Mundo, en donde actuaron por 28 años consecutivos. Debutaron en teatro junto a Libertad Lamarque. Hablar de ellos es hablar del sonido que nosotros conservamos de niños en la escuela primaria cuando bailábamos el pericón o cuando interpretábamos alguna de las viejas, históricas, clásicas danzas argentinas.
Ya la empezó la multividita, su burrito montó el viejito Fuday, repicando en palos pongos saludando al carnaval. Con los ramitos de albahaca fresquitos, churitos y vidalita. Hay que hacer la sepultura para el descanso del Puyay. Necesito almidón para animar al Puyay, chicha de mi porrón, uva de mi patrón, unas vainas de algarrobas y cantar vidalita. Viva el Puyay coronado, casa y vidalita, con mi cajita llanera, con chicha y aloja, yo quiero chayar. Picar una cueca, perdí mis ojotas, ay Vidalita. Ya la llana se va, junto al año cabal, hay que hacer la sepultura para el descanso del pueblo.
Yo no sé si ustedes alcanzaron a conocer los discos de Pasta de 78, RPM.
Me contó mi abuelo.
Bueno, ellos grabaron más de 700 de esos discos. Más de 150 larga duración. En aquella época eran los famosos LP. y por supuesto que también grabaron más de 10 discos rescatando las danzas tradicionales argentinas. Los hermanos Abrodos en el arranque de esta semana.
Cultura. Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Si ellas desaparecen, lo harían también el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, mandamos a Miller, que es una productora de Colonia Refino, aquí cerca de la capital provincial, dice, los escucho todas las mañanas, hacen que el tambo no sea tan jodido.
Para colmo, ahora viene la época de las bajas temperaturas y
hay que estar en el tambo.
Quiero ver con las manitas.
Bueno, y se anotó, por supuesto, para el sorteo del equipo completo de mate, que vamos a hacer el próximo 20 de junio. Hay muchísima gente lo hicieron a través de la página de Facebook, que es una de las opciones, Campo en Acción.
Desde Gualeguaychú, Edgardo, gracias por el saludo, un abrazo grandote. Hola, a 16 kilómetros de Viale, Ángel. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grandote para todos los que se comunican con nosotros. ¿Desde qué punto del país lo haces? 34-34-65-36-58.
Bueno, y también Mari Trocero nos manda saludos, como siempre, los escucho, y nos manda un saludo desde Costa Grande, en el departamento Diamante. Vamos a conocer sobre un tema que tiene que ver con la posibilidad o la expectativa de desarrollar más el riego en la Argentina. Después de esta pausa compartimos una interesante nota.
Uno de los principales recursos para el crecimiento y el desarrollo de la actividad productiva en todo el país es el agua, la disposición de agua. En algunas épocas son abundantes, otras de escasez, y es por esto que se ha anunciado que se va a conformar un mapa acuífero. Y para conocer detalles de este tema, estamos en comunicación con el licenciado Oscar Coreales, que es el director del Centro de Servicios Hidrológicos del Instituto Nacional del Agua. ¿Cómo le va? Buen día para usted. ¿Cómo anda?
Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted, amigo?
Pero muy bien, un gusto conocer esta iniciativa y que nos cuente un poco cómo se va a conformar este mapa acuífero y también qué entidades lo van a ir armando.
Bueno, mire, esta es una deuda que tenemos. Como usted dijo muy bien, el agua es un elemento esencial, ¿no es cierto? Y a veces echamos mano a lo que vemos cotidianamente, en exceso o en defecto, que es el agua superficial.
Sí.
Y un recurso esencial como es el agua subterránea, que a nivel mundial es una de las principales reservas estratégicas del desarrollo futuro, en la Argentina está bastante postergado, lo tenemos bastante postergado, se lo digo como hidrogeólogo, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces me pareció oportuno empezar a trabajar con un grupo de colaboradores del Ministerio de Agroindustria y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la idea de conformar un mapa hidrogeológico de la República Argentina por provincias, escala 1.500.000.
Cuando se habla de un mapa hidrogeológico, ¿estamos hablando de lo que serían ríos subterráneos que están en nuestro territorio?
Bueno, eso es una corrección que es necesaria hacer. El concepto de río subterráneo no se da en la Argentina, porque el río, como la palabra lo implica, únicamente se da en zonas con paisaje kárstico, con cavernas, donde el agua circula como si fuera un río subterráneamente.
Ah, muy bien, aclarado.
Lo que tenemos que hablar es de acuíferos, que acuíferos son sedimentos de distintas probabilidades que tienen la capacidad de almacenar y ceder agua.
¿Y cómo es la composición de los acuíferos en toda la región? ¿En dónde están disponibles como para ser utilizados en las producciones?
Mire, precisamente el hecho de que la información, a veces cuesta sintetizar la información que uno puede ver o medir desde superficie, imagínese que la parte hidrogeológica se hace a partir de información discreta, a partir de perforaciones, ¿no es cierto?
Exacto.
Entonces, uno de los pasos esenciales para conformar este mapa acuífero, o este mapa hidrogeológico, como realmente hay que definirlo, es poder contar con el apoyo de todas las instituciones que tengan registros de perforaciones, proceder a la recopilación de la misma, la selección, y a partir de eso podemos ir identificando distintas características del subsuelo que, de acuerdo a los atributos que tengan, van a formar parte de uno u otro acuífero con una determinada disposición areal. Para ser gráfico, un acuífero muy importante, o dos acuíferos muy importantes en la República Argentina, en la parte, en virtud del uso que se le da, tanto para uso agronómico, pecuario o consumo humano e industrial, es el acuífero pampeano, que tiene algo más de 300.000 kilómetros cuadrados, y el acuífero Puelche, que lo subyace, que es un acuífero que tiene, podríamos decir, los acuíferos plios pleistocenos, de estas características, tienen 300.000 kilómetros cuadrados. Tenemos en todo la zona santafesina, entrerriana, correntina, un cuarto de la provincia de Buenos Aires y llega hasta la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Entonces, estos acuíferos tienen la particularidad que tienen la capacidad de ceder agua y, de acuerdo a su calidad, los distintos usos y aplicación que se le dan, ¿no es cierto? Por ponerle acuíferos de llanura, ¿no?
Exacto. El licenciado, obviamente que desde el Estado Nacional, desde el gobierno actual, se, como lo ya fue anteriormente, se intenta, bueno, aprovechar este recurso tan importante para el desarrollo de lo que es el riego complementario. ¿Qué posibilidades en cuanto a cantidad de hectáreas, muchas veces se habla de millones de hectáreas, estarían disponibles para ser regadas?
Mire, yo estuve mirando los números que agronomía, la parte de agroindustria y la parte de riego, y las expectativas actuales, inmediatas e inmediatas planteadas, ¿no es cierto? Yo creo que, sin lugar a duda, poder alcanzar estos logros es esencial a partir de estudiar y desarrollar los acuíferos, el agua subterránea. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de las áreas privilegiadas para uso agronómico, como es la pampa húmeda, tenemos regiones intermontanas muy ricas en acuíferos que desde el punto de vista hidrológico están en déficit porque le falta agua en un periodo del proceso germinativo, a lo mejor, porque la evaporación supera la precipitación. Pero la ventaja que tienen estas cuencas intermontanas es que la mayor superficie no es lo permeable, sino es el área de montaña, donde prevalece la infiltración y el escurrimiento, y por obviamente la infiltración.
Escuchábamos al director del Servicio Hidrológico del Instituto Nacional del Agua, Oscar Correa.
Vamos a hacer una pausa, 5:40 minutos. A la vuelta te cuento desde dónde nos están acompañando, en todo el país. Gracias, ya volvemos.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional.
Superficial, raro, perdedor, aburrido, tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM 780.
como siempre alrededor del mate, una buena charla. Eso es lo que te propongo todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 5. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán, nos escuchamos en la Radio Nacional.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional.
Y los compañeros de deuda, te dije que te iba a contar desde dónde nos acompañan. Ricardo Pauluk, te mando un abrazo grandote. Está en Buenos Aires. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por las cosas que me decías hace un instante. Buen día, Campo, quiero participar desde Puerto Bermejo, en el Chaco, Olazar, y ojalá que pueda ir para allá el equipo de mate. Te mando un abrazo grandote. Amigo, buenos días, les dejo una foto del amanecer riograndense, una fotografía de Río Grande, un abrazo, anótenme para participar. Alberto, uy, qué cosa maravillosa, qué cosa maravillosa, qué imagen hermosa que nos envía el amigo desde Río Grande. Bellísimo
fotógrafo.
Bellísimo amanecer.
Muy
buen fotógrafo, es cierto.
Y nos venimos para este lado para los entrerrianos que también se están inscribiendo y nos escuchan todos los días. El amigo Ricardo César Bazán, desde Paraná, un querido y reconocido trabajador, escritor que ha rescatado mucho de la historia del cooperativismo. También Mario García desde Gobernador Mansilla, los saludo para ellos, ¿eh?
Hola, soy José Claudio Linay, los escucho desde Arroyito, cerca del Chocón, en la provincia de Neuquén, y en este momento estoy trabajando de sereno en una privada. Bueno, mi querido amigo, muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Bueno, en un minuto vamos a estar con una interesante nota que tiene que ver con la actualización de la ley de bosques cultivados. La Nación tiene desde hace 20 años una ley que promociona la actividad forestal a través de la inversión que hacen los privados, y la Nación después reintegra esto, un tema que ha quedado pendiente en muchos casos. Bueno, en un ratito vamos a estar charlando con Lucrecia Santinoni, que es la subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación.
Hacendados Don Mario comunica, viernes 9, remate cuarto aniversario, Rural María Grande.
Muy bien, se están por cumplir 20 años de la ley que promociona el bosque cultivado en la Argentina, y por supuesto hay ideas de que hay que modificarla para generar un mayor movimiento, mayor actividad en esta cadena productiva. Estamos en comunicación con la ingeniera Lucrecia Santinoni, que es la subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación. Ingeniera, Miguel Roberto la saluda. ¿Cómo anda? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muy bien, todo muy bien.
Bueno, ¿la ley ha quedado obsoleta? ¿Todavía sirve? ¿Hay que modificarla?
Esta ley, a fines del 2018, va a cumplir 20 años de vigencia. Fue pensada y prevista en otros tiempos, con otra tecnología y otro conocimiento disponible, y se había propuesto como principal objetivo aumentar la superficie forestada y la producción de madera de calidad. Esos son objetivos deseables y es raro que pierda su actualidad. Pero ante la oportunidad de revisarlo y de prorrogarla, nos parece que 20 años o casi 20 años de experiencia es una oportunidad interesante para revisar qué cosas faltaron en el día a día, en la operación de se manejan recursos públicos, entonces se requiere mucho cuidado, pero en la operatoria en terreno para aplicar esta ley, para que se plasme adecuadamente, qué cosas tendríamos que pensar y revisar, de corregir y mejorar.
¿Qué ha quedado pendiente de los objetivos primarios de esta ley?
Sí, los objetivos primarios, en realidad debería haber, la principal cuestión a objetar es que no la pudimos hacer todo lo ágil que debería haber sido, y mucho de ello ligado a cuestiones de presupuesto. El presupuesto con el que se trabaja en esta ley es el que se asigna todos los años en la ley de presupuesto. Y en general nunca estuvo ni cerca de lo que se solicitaba, y eso genera demoras y hay alguna como desmotivación. Sin embargo, con la ley y gracias a la ley pudimos hacer bastante difusión de lo que tiene que ver con la actividad forestal. Nosotros hablamos, para empezar a diferenciar los conceptos, no hablamos de bosque, sino hablamos de plantaciones forestales, que es la manera, más allá de que bosque no está mal, es la manera correcta de diferenciar lo que son bosques y recursos nativos y todo lo ligado a la ley de presupuestos de protección de bosques con lo que es una plantación. Y la única diferencia con a lo mejor un cultivo de maíz o alguna actividad agrícola son los tiempos. Se planta para cortar.
Ingeniera, el productor que invierte en esta actividad, bueno, lo hace esperando que haya un reintegro. Usted decía que en muchos casos ha habido demoras en esto. ¿Estas modificaciones pueden agilizar este tipo de trámite o se piensa en otro tipo de aportes o apoyo a los inversores?
Nosotros estamos revisando. Por un lado, en los objetivos a lo mejor nos quedamos cortos a esta altura del partido, y visto los resultados, también cómo avanzamos en objetivos que integren a la cadena y no solamente concentrarnos en lo que es la actividad primaria.
Sí.
O sea que es necesario, pero a lo mejor nos quedamos cortos. Esto por un lado. Estamos trabajando en los objetivos, en la definición de cuáles son los alcances y cuáles son los beneficiarios y de qué manera, porque puede haber distintos beneficiarios, de hecho tenemos previsto eso, con distintos tipos de beneficios, no necesariamente todos que sean aportes no reintegrables. Por otro lado, estamos haciendo un relevamiento de instrumentos similares o qué instrumentos tienen los principales países forestadores del mundo, y sobre todo dónde estuvieron los problemas y dónde estuvieron éxitos, y tratar de adaptar a la realidad de la República Argentina, copiar lo que anduvo bien con nuestras particularidades.
Ingeniera, ¿la balanza comercial en este sector es deficitaria?
Sí, lamentablemente es deficitaria, y uno de los horizontes que nos parece que es absolutamente alcanzable es mirar a Chile. Chile tiene un poco menos de 3 millones de hectáreas plantadas y tiene una balanza comercial de ronda los 6.000 millones de dólares positiva. Y nosotros estamos en el 1.300.000, un poquito más, de hectáreas plantadas, y tenemos balanzas negativas, depende del año, el comportamiento de las exportaciones e importaciones. Y la verdad es que este sector tiene un potencial enorme, especialmente en todas las economías regionales. Tenemos condiciones agroecológicas, ni hablar en toda la Mesopotamia. Y por lo que vamos es por darle un impulso más fuerte a toda la cadena y ver cómo podemos apoyarla, y con los criterios de sustentabilidad, empezando por ambiental. Las forestaciones se deben hacer en los lugares donde debe hacerse o puede hacerse, y no en cualquier lado, de la manera, o sea, aplicando buenas prácticas, esto tiene que ver con sustentabilidad, y generando alrededor, digamos, tiene un efecto muy importante en la posibilidad que se abre de conformación de pymes, y esto a su vez en un efecto en lo que tiene que ver con la erradicación de las poblaciones en las localidades donde son oriundas, ¿no? Empieza a generarse oportunidades de trabajo y de economía.
Bien, escuchábamos a la ingeniera Lucrecia Santinoni, que es subsecretaria de Desarrollo Forestal de la Nación, y ya nos vamos a ir a la provincia de Corrientes, que está viviendo una situación muy compleja producto de las intensas lluvias que ha habido en este último tiempo. En este último día no llovió, pero ha complicado y mucho. Está en línea Raúl Andere, que es un productor de la zona de Alvear, en la provincia de Corrientes. Raúl, Miguel Roberto lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días para vos, los compañeros ahí en mesa y todo el país rural que escucha este programa por la mañana.
Bueno, muchas gracias. Cuéntenos un poco, usted está en Alvear, en esta zona cercana al río Uruguay, pero cuéntenos cómo es la situación que están viviendo en estos días, producto de las intensas lluvias y cómo ha complicado la actividad.
Bueno, estos días fueron muy complicados para la población en general, ¿no es cierto?, y para los productores. El río Uruguay, gracias a Dios, empezó a bajar ahora ya en Santo Tomé, ayer empezó a bajar lentamente. Ahora el pico de crecida se va para la zona de Paso de los Libres. Hay muchísima agua, está fuera el río, y bueno, las condiciones están bastante complicadas. Cesó la lluvia ayer, anteayer no llovió, pero sigue muy húmedo el panorama.
¿Ha habido problemas con algunos puentes en la zona que, bueno, han cedido ante la presión de las aguas?
Así es. Me enteré por redes sociales y por amigos que en la zona del Arroyo Batel, entre Mercedes y Goya, hay problemas en la ruta.
Perfecto. Y, bueno, ¿cómo están haciendo ustedes con la hacienda, con la actividad ganadera, aquellos que no tienen dónde llevarla?
Y bueno, la gente está dando comida, como dije, ese programa anterior que habíamos charlado, están suplementando con alimento balanceado los que pueden, y bueno, y los que no, la trasladan a lugares altos para que siga comiendo la hacienda, pero en condiciones muy, muy, muy desfavorables, y el pronóstico es oscuro.
¿Las perspectivas son de que siga lloviendo, Raúl?
Las perspectivas es que sigue lloviendo. Tengo información de Río Grande do Sul, Brasil, ahí el estado de Santa Catarina, se esperan lluvias en los próximos días. Además, ayer ya llovió en la alta cuenca del río Uruguay, así que el panorama es sombrío.
Raúl, bueno, muchas gracias por toda esta información. En la provincia de Entre Ríos ya hay 2.000 personas que están afectadas en toda la ribera del Uruguay, ¿eh? Así que la situación, bueno, así como llega Paso de los Libres, ya está llegando, por supuesto, en nuestra región, y todavía falta el pico. Hay una situación ahí de discusión por el tema de la represa de Salto Grande, que
afectaría a un pico, que es la situación que está dando. Raúl, un fuerte abrazo, gracias como siempre. Gracias igualmente, que tenga un buen día.
Muy bien, Raúl André está allí en Alvear, provincia de Corrientes.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción, de lunes a viernes, por Nacional.
Hola al equipo de Campo en Acción, los escuchamos siempre desde Jujuy, que tengan un buen día. Walter, querido, son muy buena onda. Walter está todas las mañanas con nosotros.
22 y 23 de julio venidero se realiza en el Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario el cuarto Congreso Ganadero Rosario 2017. Desde la Sociedad Rural de Rosario, a través de un comunicado de prensa, bueno, dicen que mejorando su producción obligan a la institución a mirar continuamente al productor y brindarle las herramientas necesarias para que la familia y la empresa agropecuaria sigan haciendo grandes aportes al país en materia ganadera. Así que recordamos, 22 y 23 de julio, cuarto Congreso Ganadero en la ciudad de Rosario.
Narciso nos escucha desde Clorinda, en Formosa. Gracias, Narciso, un abrazo enorme. Y hoy, 5 de junio, voy a recordar, porque en 1986 nos enterábamos de un accidente automovilístico en el que perdía la vida un matrimonio realmente que le dio tanto a la música a través de sus voces, de sus arreglos, particular y especialmente la voz de Cristina. Estoy hablando del dúo Cristina y Hugo. Ella tenía 35 años de edad, él 53. Para los memoriosos, esta es una presentación en la gira que hicieron por Japón. Escuchá qué cosa maravillosa.
Minasan konbanwa, doumo arigatou. Esta canción,
con la cual los acabamos de saludar pertenece a la región andina, al altiplano entre Argentina y Bolivia, y se llamó así, Condorcanqui. Pero ahora yo los invito a ir un poquito más arriba, a Perú, pero no al Perú incaico, sino al Perú con su hermosa Lima recostada sobre el mar, con sus balcones y sus flores.
Y sus valses. Por eso quiero cantarles un vals peruano que se llama así, Cuando llora mi guitarra.
De llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no viene el amor que yo quiero, y al ver que no quiero verte, te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejo oír su voz, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se dejo oír su voz. Llora guitarra porque mi voz se duró, grita de nuevo tu nombre si no te escuchó. Ay, dime, y aún lo quiero, que aún lo espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitaria sin tu cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no lo vieras volver. ¡Ápale! Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Ay, dime, yo lo quiero, aún lo espero que vuelva.
Qué voz maravillosa tenía Cristina. Cristina y Hugo, el recuerdo, hoy 5 de junio, el día del accidente.
Muy bien, estamos ya en las 6 de la mañana, nos vamos despidiendo. Saludamos a todos los amigos que nos sintonizan a través de Nacional en todo el país. Y ya viene el panorama nacional de noticias. Nosotros, si Dios quiere, estamos volviendo para todo el país.